A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 27 de octubre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, con mucho gusto usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el tren interurbano México-Toluca, el Insurgente, estará en operación completa a finales de enero del próximo año. Esto después de más de 11 años en construcción. La UNAM informa que 4 integrantes del personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario están siendo investigados tras el fallecimiento de un aficionado que fue sometido en el estacionamiento tras el partido entre Cruz Azul y Monterrey. El Papa León XIV envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de las recientes lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, que dejan hasta ahora un saldo de 80 muertos y 18 desaparecidos. La Comisión Federal de Electricidad informa que logró restablecer al 100% el servicio eléctrico en las entidades afectadas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ingreso del Frente Frío número 11 va a ocasionar viento con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunieron en Malasia, donde acordaron que se suspenderá la imposición de aranceles del 50% a productos brasileños. Y por el contrario, el presidente Trump anuncia a través de su red Social Truth que aumentará 10% las tasas aduaneras a Canadá. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anuncia que esta semana será clave para definir el rumbo del paquete económico 2026. El empresario Ricardo Salinas Pliego asegura que está dispuesto a liquidar su deuda con el SAT en un plazo no mayor a 10 días. el Partido Libertad Avanza del presidente argentino Javier Milei ganó las elecciones legislativas celebradas este domingo con el 40.84% de los votos. La policía de Francia detuvo a dos hombres sospechosos de haber participado en el robo de joyas de la corona en el Museo del Louvre. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que falleció un migrante mexicano bajo la custodia de la ICE. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informa que las autoridades norteamericanas incautaron 400 armas que pretendían ser enviadas a nuestro país. Bueno, pues el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informa que en el primer trimestre de este año la petrolera revirtió las pérdidas y reportó utilidades netas superiores a 16 mil millones de pesos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que decomisó más de una tonelada de drogas escondidas entre cajas de chile dentro de un camión durante una inspección en Sonora. Autoridades federales detuvieron en Tepotzotlán, en el Estado de México, a Jair Francisco, alias H4, presunto integrante del cártel de los Beltrán Leyva. Falleció a los 81 años Manuel Lapuente, considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección mexicana. Y bueno, en la Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris de McLaren gana el Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Enrique Hernández. Él estuvo cubriendo las actividades este fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le comento o quien le reitero que dijo que el tren interurbano México-Toluca pues ya va a estar funcionando en su totalidad a finales de enero del próximo año. Tardaron pues más de 11 años en construcción, prácticamente fueron dos sexenios distintos. Al realizar un recorrido en su tramo de Santa Fe a Observatorio, la presidenta resaltó que con este medio de transporte el tiempo de traslado desde Toluca hasta la Ciudad de México se reducirá a 40 minutos. Enrique Hernández, adelante con tu reporte, buen día.
Será a finales del mes de enero del 2026 cuando inicie operación al 100% el tren insurgente. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la última parte de las obras del tren insurgente en las estaciones Santa Fe, Vasco de Quiroga y la estación terminal Observatorio. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la obra civil del último tramo por inaugurar ya ha concluido y solo hacen falta detalles en torno al sistema tecnológico.
Así que es un proyecto integral. Alrededor de Observatorio se va a seguir trabajando hasta, como lo dijeron los compañeros, junio del 2026, porque todavía falta un deprimido vehicular y algunas otras obras. Pero ya en enero del 2026 podrá disfrutarse el recorrido Toluca-Ciudad de México en el tren El Insurgente.
Esta obra permitirá reducir los tiempos de traslado en beneficio de la gente al pasar de 2 horas y media a 40 minutos. Se trata de una infraestructura de 57.7 kilómetros, 7 estaciones, 40 minutos de recorrido y 20 trenes. Con esta obra se da respuesta a una demanda estimada de 140 mil personas diarias, uniendo a las zonas metropolitanas de Toluca con 2.3 millones de personas y Valle de México con 22 millones de habitantes. El responsable de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario dijo que para el primer semestre del 2026 se tendrá acceso total al centro de transferencia modal.
En el segundo semestre de 2026, esa es la conexión que tendremos, la conexión a nivel hasta el CETRAM, que está atrás de mí en este momento, y también la pasarela que está en el extremo poniente, es decir, hacia Toluca, contará con un edificio que será parte de la terminal y eso es lo que permite la conexión directa con la terminal de autobuses.
En Estación Observatorio, la jefa del gobierno capitalino, Clara Marina Brugada, confirmó que será el próximo 16 de noviembre cuando se abra en su totalidad la línea 1 del metro, actualmente rehabilitada, Pantitlán Observatorio.
Vemos es que el complejo Observatorio se convierte en la gran puerta poniente de la ciudad con un conjunto de transportes eléctricos que van a llegar a la ciudad o se puede partir de la ciudad al Estado de México.
Se permitirá la conexión con las líneas 1 y 12 del metro, línea 3 del cablebús RTP, CETRAM, Observatorio y Terminal de Autobuses Poniente. La presidenta estuvo acompañada por la jefa de gobierno capitalino Clara Marina Burgada y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Ahí destacó que se trata de una obra integral que permite un traslado ágil de oriente al poniente de la Ciudad de México con conectividad al centro de Toluca, Estado de México. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias por tu reporte, Enrique. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, nos hacen llegar una encuesta, un estudio nacional sobre gestión de gobierno que realiza Mendoza Blanco y Asociados. Le preguntan a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues el 70% de los encuestados considera o aprueba el trabajo que está realizando la presidenta Claudia.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Claudia Sheinbaum, repito, esto es un estudio nacional de gestión de gobierno, una encuesta que realiza Mendoza Blanco y Asociados. El 70% de los encuestados pues considera que la presidenta Claudia Sheinbaum está realizando un buen trabajo. 70% de aprobación, la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues este fin de semana fue intenso en materia deportiva. Pues por un lado hay una mala noticia, fallece Manuel Lapuente, considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección mexicana de fútbol. Bueno, pues él perdió la vida a los 81 años de edad. Descanse en paz este director técnico, también fue jugador. Y bueno, pues también en otra información, ayer se llevó, este fin de semana, desde el viernes, se llevó a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez el Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues carrerón el de ayer, en donde Lando Norris de McLaren pues gana la primera posición. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, lamentablemente se da una noticia este fin de semana de que Manuel Lapuente falleció a los 81 años de edad, un histórico del fútbol mexicano, sin lugar a dudas, ganando 5 ligas, y el que quizás es el título más importante que tiene nuestro balompié, como la Copa Confederaciones en 1999. En la Liga MX, Cruz Azul venció 2-0 a Monterrey, mientras que Chivas goleó 4-1 al Atlas dentro de una edición más del Clásico Tapatío. Por otra parte, Real Madrid se llevó el Clásico Español después de vencer 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu. En la Fórmula 1, el británico Lando Norris de McLaren terminó imponiéndose en el Gran Premio de la Ciudad de México y ya toma el liderato de la tabla de pilotos, mientras que en la MLB el día de hoy se reanuda la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto después de una victoria para cada equipo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y a propósito del Gran Premio de la Fórmula 1 aquí en la capital de la República, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informa que a este evento asistieron más de 400,000 personas durante los 3 días de competencia, repito, ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México detalla que la carrera se desarrolló sin incidentes mayores, resultado del trabajo conjunto entre dependencias del gobierno capitalino y autoridades de seguridad, quienes implementaron un amplio dispositivo para garantizar el orden y la protección de los asistentes. Más de 400,000 aficionados bueno, pues se dieron cita este fin de semana ya en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y vámonos con Sara Pablo porque, bueno, pues hay declaraciones de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Ella dice que esta semana, bueno, pues podría ser clave para definir o que quede ya planchado el paquete económico 2026. Te saludo, Sara. Adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que esta semana se analizarán y en su caso se aprobarán en el Pleno las cuatro minutas que envió la Cámara de Diputados correspondientes al paquete económico, la Ley de Ingresos de la Federación, el Código Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se tiene previsto que este lunes integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Primera se reúnan con funcionarios para analizar el paquete fiscal. Acudirán María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos, y Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. El paquete comprende un incremento en el impuesto a las bebidas azucaradas y a los videojuegos.
El día martes vamos a celebrar una sesión solemne en el Pleno del Senado y posteriormente vamos a estar legislando diferentes cuestiones del paquete económico. De acuerdo a lo que le compete al Senado de la República es lo relativo a los ingresos. Está el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, así como la Ley del IEPS y desde luego pues la Ley de Ingresos para el 2026. Todas esas cuestiones son las que vamos a estar llevando a cabo en esta semana.
Además, el martes está programada una sesión solemne para conmemorar los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara. Y bueno, el trabajo conjunto entre las autoridades de México y los Estados Unidos ha empezado a rendir frutos. En este caso, pues en la incautación de más de 400 armas que pretendían ser enviadas a nuestro país. Estas armas fueron incautadas por autoridades de los Estados Unidos. Óscar Zúñiga, tú tienes más detalles. Buen día.
Juan Manuel, un gusto saludarte, muy buenos días. Las acciones de seguridad de Estados Unidos a México también dan resultados, resaltó el embajador estadounidense en el país, Ron Johnson, al indicar que autoridades de Estados Unidos incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables, combatiendo así el crimen transnacional. El diplomático estadounidense agregó que este es otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la seguridad de la gente. Agregó que este importante decomiso de armas fue un golpe muy importante, pues estas no llegarán a manos criminales. La finalidad de trabajar de manera conjunta para cerrar todos los espacios al crimen organizado y al terrorismo está dando resultados. Indicó que la seguridad compartida está en acción y entregando buenas cuentas. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, le comento que ayer el Papa León XIV envió un mensaje de solidaridad a las víctimas de las recientes lluvias e inundaciones registradas en 5 estados de la República. Me refiero a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Por cierto, pues estas torrenciales lluvias de hace pues ya prácticamente 2 semanas dejan un saldo de 80 personas que han perdido la vida y 18 más que se encuentran como no localizadas. Y en este marco, la Comisión Federal de Electricidad está dando a conocer que ya se restableció al 100% el servicio eléctrico en todas las entidades afectadas. Además, se dio a conocer que ya regresaron a clases presenciales también más de 182 mil alumnos de 2,442 planteles. ¿Y cómo pinta el clima para este lunes? Enrique Hernández, te saludo nuevamente. Buen día.
El frente frío número 10 recorrerá lentamente el norte y noreste de México, mantendrá interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es que estos factores van a generar lluvias aisladas en Tamaulipas, además de vientos de 25 a 40 kilómetros por hora con rachas de 55 a 70 y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De igual forma, prevalecerán vientos asociados a sistemas frontales. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, también se prevé que este frente frío número 10 se extenderá sobre el noroeste del país. Se espera que durante las primeras horas de lunes el sistema frontal se mueva hacia el norte del Golfo de México y deje de afectar a territorio nacional. Por otro lado, el huracán Melissa se fortaleció a primera hora de este domingo a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. El fenómeno va a continuar desplazándose por el Mar Caribe y se prevé afectaciones en Jamaica, Haití y la República Dominicana. El Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro alguno para territorio mexicano, aunque se mantiene la constante vigilancia ante cualquier cambio de su desplazamiento. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y vámonos rápidamente con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque las autoridades han anunciado un dispositivo de seguridad para el día de mañana con motivo de la fiesta patronal de San Judas Tadeo, que se celebra, pues sí, el 28 de octubre. Este dispositivo de seguridad será en las inmediaciones del Templo de San Hipólito. Cuéntanos, Liz, adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, excelente lunes y excelente inicio de semana. Vamos a comenzar rápidamente con la información, porque este domingo inició el operativo de seguridad y vialidad para resguardar a visitantes de la iglesia de San Hipólito. Esta iglesia, ubicada en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, es importante cruce de Paseo de la Reforma, esto debido a que el próximo 28 de octubre, pues esta iglesia celebrará su fiesta patronal. La secretaria de
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Seguridad Ciudadana ya dispuso de 394 uniformados que serán quienes coordinarán los cortes a la circulación, esto con el fin de regular el tránsito y evitar el estacionamiento prohibido en inmediaciones del recinto, así como pues coordinar los cruces peatonales debido a la alta afluencia de fieles que se espera, no nada más desde ayer que empezó este operativo, ayer domingo, sino durante estos días, hoy lunes, y el martes, que es el día de la fiesta patronal. El operativo, como te comento, estará vigente hasta el próximo martes 28 de octubre, que es, digamos, que la fiesta en grande. Así que tómelo en cuenta si usted circula por esta zona centro de la Ciudad de México, porque, bueno, hay que extremar precauciones al volante y, por supuesto, atender las indicaciones del personal de tránsito en la zona.
Muchísimas gracias, Liz, por tu reporte. Y vámonos con Adriana Romero. Porque bueno, pues todo parece indicar que hay buenas noticias en relación a la investigación de este robo de joyas de la corona en el Museo del Louvre allá en Francia. Hay dos personas detenidas. Cuéntanos, Adriana, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. La Fiscalía de Francia confirmó este domingo los dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación precipitada por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas. Los arrestos ocurrieron el sábado y los dos hombres permanecen bajo custodia policial, según adelantaron la revista Paris Match y el diario Le Parisien, información que fue confirmada posteriormente también por otros medios locales. La primera detención ocurrió en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, alrededor de las 22 horas, cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar el país en dirección presuntamente a Argelia. Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Saint-Denis, a las afueras de París. Ambos hombres de unos 30 años estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo, del museo más visitado del mundo. Juan Manuel, las joyas robadas hace una semana, de las que no hay noticias, están valoradas en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues ahí avanzan las pesquisas. Por lo pronto, dos personas arrestadas que pudieran estar detrás de este robo de joyas allá en el Museo del Louvre. Y vámonos con Pablo Barrera, corresponsal de la agencia EFE, porque ayer hubo elecciones legislativas allá en Argentina y el partido La Libertad Avanza del presidente Javier Milei, bueno, pues gana estos comicios. Adelante, Pablo, buen día.
La Libertad Avanza, el partido del presidente argentino Javier Milei, fue el gran ganador de las elecciones legislativas con el 38.9% de los votos, ampliando su representación en el Congreso y consolidando su poder político. Tras conocerse los resultados, Milei celebró junto a simpatizantes frente al Hotel Libertador en pleno centro de Buenos Aires. El mandatario advirtió que con los escaños conquistados podrá finalmente sacar adelante las reformas bloqueadas por la oposición. La Libertad Avanza, en alianza con el PRO, pasó de 37 a 93 diputados y de 6 a 19 senadores, un avance que supera las metas trazadas por el gobierno.
Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre en la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente.
El peronismo reunido en la coalición Fuerza Patria perdió terreno en ambas cámaras y se mantiene como primera fuerza opositora con 96 diputados, 2 menos que antes, y 22 senadores tras ceder 8 bancas. En Buenos Aires, algunos militantes se acercaron a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde la exmandataria saludó desde el balcón a sus seguidores. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los principales líderes peronistas, señaló que los resultados no son una derrota.
Resultados muy ajustados, con una mínima diferencia del 0,5% en nuestra contra, pero que nos han permitido, de los 15 diputados que teníamos para renovar a los 15 y a uno más, 16 diputados de Fuerza Patria al Congreso a defender nuestras convicciones, nuestras ideas y a nuestra provincia de Buenos Aires.
Bueno, pues ahí el reporte. Gracias, Pablo Barrera, de la agencia EFE. Y vámonos nuevamente con Sara Pablo, porque hubo jalón de orejas de parte del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, a sus compañeros por faltistas. Cuéntanos, Sara, buen día.
Juan Manuel, buenos días. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, demandó a los legisladores cumplir con su responsabilidad y tener presencia en comisiones y en el pleno. Esto luego de la polémica porque el diputado Cuauhtémoc Blanco pasó lista desde una cancha de pádel en una reunión de comisiones. Llamó a responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad, y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzar en la construcción normativa de un nuevo sistema jurídico que protege y defienda a todos y que luche por mayor justicia. Señaló que como diputados se deben a la población y al movimiento.
Tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno, cada una, para cumplir con nuestra responsabilidad. Sí tenemos que exigir que haya presencia en comisiones y en el pleno de diputadas y diputados. Finalmente, esa es nuestra responsabilidad. Yo recuerdo que en la vida luché mucho la primera ocasión para ser diputado federal en 1988. Hoy, a 30 años de distancia, debo de decir lo mismo. Es un honor y un privilegio ser representante popular. No somos nosotros. Nos debemos a la población y en el movimiento que integramos tenemos que responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad. Por eso cumplamos con México.
El coordinador de los diputados de Morena dijo que ser legislador es un honor y un privilegio, pues solo 500 pueden estar en la Cámara de Diputados como representantes de la nación. Por ello es necesario que hagan un esfuerzo para cumplir con su responsabilidad. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Nos están reportando que en la avenida Morelos, en su cruce con Bucareli, bueno, pues se registró un accidente automovilístico, una camioneta impacta un vehículo y ya están pues ahí los paramédicos del ERUM, están valorando la situación. Extreme sus precauciones, tome sus previsiones, repito, en avenida Morelos, en su cruce con Bucareli, un accidente automovilístico. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que este fin de semana los Caifanes estuvieron en Tuxtla Gutiérrez y ahí dedicaron la canción Antes de que nos olviden a todos los colectivos de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada
principalmente a las madres en resistencia de Chiapas que mantienen un plantón frente a la Fiscalía del Estado. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana en punto, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 27 de octubre de 2025.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda. Templo Mayor, en Reforma.
Este lunes será nuevamente puesta a prueba la capacidad negociadora del gobierno federal, pues miles de productores agropecuarios amenazan con bloquear carreteras y tomar casetas en Michoacán, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Sinaloa. Los bloqueos de hoy están convocados como una manifestación pacífica, pero podrían desembocar en el estrangulamiento de los caminos. Todo dependía del resultado de las negociaciones que hasta anoche se mantenían en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es lo que piden los manifestantes agropecuarios? Casi nada, que el gobierno aumente los llamados precios de garantía, especialmente del maíz. Estos montos, sin embargo, no se mueven de acuerdo a los precios reales del mercado, sino al del paternalismo del gobierno en funciones. Tome sus precauciones porque hoy puede convertirse en un caos algunas carreteras nacionales.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Quizá no sea cierta la información de Trump de que los cárteles gobiernan México, pero los asesinatos de la maestra jubilada Irma Hernández en Veracruz, del dirigente limonero Bernardo Bravo en Apatzingán y del productor de naranja Javier Vargas Arias, también en Veracruz, revela la poca capacidad del régimen para proteger a los gobernados de los cárteles.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
A 2 años del huracán Otis, la infraestructura hotelera de Acapulco se ha recuperado en 82%. Las cifras oficiales del gobierno de Evelyn Salgado son las siguientes. El puerto cuenta con 290 hoteles en operación y 16.200 habitaciones disponibles. Los esfuerzos avanzan con más de 50 mil millones de pesos en 82 proyectos turísticos e inversiones de Fonatur para recuperar la imagen urbana, infraestructura diversa y la modernización de la costera Miguel Alemán.
Bajo reserva, en el Universal.
Luego de que ayer se dio a conocer que la Cámara de Diputados decidió cancelar el bailongo convocado para el día 7 de noviembre, nos comentan que la instrucción es dar velocidad a la aprobación de la reforma para castigar y prevenir la extorsión, que homologa el castigo de este delito en todo el país. La punta del iceberg, nos hacen ver, es el caso de la extorsión a limoneros, que se calcula deja al crimen ganancias por unos 3.600 millones de pesos al año. Nos recuerdan que suman 138 detenidos por esos casos, pero al parecer nada detiene a quienes cometen dicho flagelo. Hoy la Comisión de Justicia dictaminará la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reducir este delito y prevé hasta 50 años de prisión a quienes incurran en él. A ver si los diputados, como bailan, legislan.
Trascendió en Milenio.
Que la Cámara de Diputados tendrá este lunes doble cartelera con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues al mediodía el secretario de Seguridad Omar García Harfuch comparecerá ante la Junta de Coordinación Política, pero a diferencia de sus presentaciones en el Senado, lo hará en sesión privada. Antes, la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, estará con integrantes de la Comisión de Energía y lo hará 4 días después de que el panista Teodoro Scaliónchis y el petista Ricardo Mejía se liaran a golpes en una reunión privada con funcionarios de esa empresa, en una disputa por los contratos para la adquisición de carbón a productores de Coahuila. A ver si no salen chispas otra vez.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La economía mexicana está anémica. De 2018 a la fecha, el país ha experimentado un crecimiento notablemente bajo, reduciéndose a menos de la mitad del promedio anual de 2% registrado durante los tiempos que el oficialismo llama la oscura noche del neoliberalismo. Es un desempeño insuficiente para una nación con las necesidades demográficas y de desarrollo de México. La consecuencia más cruda de esta inercia es que el Producto Interno Bruto per cápita se encuentra actualmente por debajo de los niveles de 2018, lo que significa que en términos reales y a pesar de la retórica, el bienestar promedio de cada mexicano ha retrocedido. Esto no es casualidad, sino resultado directo de la erosión de la confianza. Una sombra de incertidumbre económica planea sobre el país, alimentada por decisiones gubernamentales que han socavado la seguridad jurídica y la previsibilidad.
Estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio, en El Financiero.
Desde junio de 2020, Omar García Harfuch no había estado en un riesgo tan alto como en vísperas del grito del 15 de septiembre pasado, cuando un nuevo intento de atentado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal se frustró, porque el ataque a una casa en Polanco donde suele despachar cotidianamente se realizó cuando no estaba. Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directos a la terraza donde suele estar. No hay detalles del ataque, que se mantiene con enorme secrecía y fue confirmado por diversas fuentes muy cercanas a García Harfuch. Varias versiones circularon sobre el atentado frustrado. Una de ellas era que se había dado durante una cena en la terraza y que una de las esquirlas había alcanzado a uno de los invitados.
Confidencial, en El Financiero.
En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal incumplió la ley en materia de contrataciones públicas e incurrió en probable daño a la tesorería por 272.4 millones de pesos, determinó la Auditoría Superior de la Federación. Una revisión forense reveló que el organismo judicial realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara la prestación de dichos servicios. Por estas y otras anomalías, la Auditoría Superior de la Federación inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó que será el 16 de noviembre cuando abra en su totalidad el tramo Observatorio Juanacatlán del Metro. Con esto quedaría habilitada por completo la línea 1 y comienza la rehabilitación de la línea 3.
Será en 24 horas.
Hablando de Cuauhtémoc Blanco, nos cuentan que se antoja difícil que la Cuarta Transformación le abra un espacio como candidato para repetir en el Congreso, con lo que quedaría sin la protección que le otorga el fuero constitucional. Dicen que en la Fiscalía de Morelos de Edgar Maldonado están esperando a que llegue ese momento para avanzar con las carpetas de investigación que se tienen contra el exgobernador, según cuentan los delitos por los que podría ser procesado cuando ya no sea legislador serían los de delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y contra la salud, por mencionar algunos.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Después de transcurrida más de una semana del relanzamiento del PAN, la realidad y el pragmatismo nos dicen ya le empiezan a ganar el terreno al discurso rumbo al 2027. Y es que, nos comentan, en el interior del PAN, sobre todo en los comités estatales y entre los liderazgos locales, aún no están totalmente convencidos de que la estrategia de cerrar la puerta a cualquier alianza política sea mejor de cara a las próximas elecciones. Hay muchos estados muy importantes que se juegan el relevo en las gubernaturas dentro de menos de 2 años y en donde las negociaciones a nivel local por posibles coaliciones ya iban muy avanzadas, incluso algunas con participación de las dirigencias nacionales, el propio Jorge Romero incluido en ellas.
Rosones en La Razón.
Nos cuentan que los reporteros que cubrieron el evento realizado ayer en la estación Observatorio del Metro de la Ciudad de México se preguntaban si nuevamente Adrián Rubalcaba, director general de ese sistema de transporte, sería obviado en las fotografías oficiales que se suben a las redes sociales, como ocurrió hace unas semanas cuando se llevó a cabo un evento de supervisión de los avances en la remodelación de la línea 1. Sin embargo, este fin de semana en Palacio Nacional quisieron hacer evidente la cercanía que hay con el funcionario capitalino, ya que fue la misma presidenta Claudia Sheinbaum, nos aseguran, quien procuró incluir al funcionario en las imágenes. Hay fotos y videos en los que Rubalcaba aparece muy integrado al grupo que ayer recorrió la estación terminal del sistema de transporte colectivo que se conectará con el tren El Insurgente. El mensaje de ayer, nos dicen, es el reconocimiento de la mandataria al trabajo del exalcalde de Coajimalpa.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto en El Universal.
El gobernador Mauricio Curi, uno de los pocos liderazgos fuertes que le quedan al PAN en los estados, se aventó una declaración que llamó la atención no solo en su partido, sino hasta en el oficialismo. Si todos los morenistas fueran como la presidenta, yo sería morenista, dijo Curi en una de las recientes visitas que realizó la doctora Claudia Sheinbaum a los municipios afectados por las intensas lluvias de Querétaro. Más de algunos panistas y morenistas levantaron la ceja con el comentario de Curi, quien dista mucho de ser un político tradicional y es más bien un empresario metido a la política, y no faltó quien sugiriera que el mandatario queretano estaría anunciando la entrega de Querétaro al morenismo en las próximas elecciones estatales de 2027. Pero nada más alejado de la realidad. Primero, porque Curi ha dejado muy claro que su prioridad es entregar un buen gobierno con resultados positivos, para que el PAN continúe pintado de azul, y para ello el gobernador tiene al menos tres gallos a los que ya puso a correr con miras a elegir un candidato fuerte para el panismo en los comicios de gobernador del 27. Entre esos tres precandidatos está el popular alcalde panista de Querétaro, Felipe Fernando Macías, conocido como Felifer. El senador queretano Agustín Dorantes, quien en su último informe legislativo de este año literalmente se autodestapó para la gubernatura, y el actual secretario de Desarrollo Social de su gabinete, Luis Nava Guerrero. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Vamos a llegar a un acuerdo. Creo que llegaremos a un acuerdo con Brasil. Nos llevamos muy bien, así que ya veremos. Probablemente lleguemos a acuerdos. Dejaré que estos chicos lo resuelvan, pero creo que vamos a llegar a acuerdos. Tenemos que conseguir ciertas cosas. Brasil está muy interesado en tener una relación extraordinaria con Estados Unidos. Creo que cuando dos presidentes se sientan a la mesa y cada uno plantea su punto de vista y sus problemas, podemos esperar llegar a un acuerdo después.
Bueno, pues son los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Este fin de semana se reunieron en Malasia, en donde acordaron que se suspenda la imposición de aranceles del 50% a productos brasileños mientras se lleve a cabo una negociación entre representantes de ambos países. Y a quien no le fue nada bien, bueno, pues fue a los canadienses, porque el presidente Trump anuncia también en este fin de semana a través de su red social Social Truth que aumentará 10% las tasas aduaneras a Ottawa, esto en represalia por esta campaña publicitaria que sacaron los canadienses en contra de los aranceles.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Alcanzan acuerdo arancelario Estados Unidos y China. Lograron un acuerdo preliminar comercial para evitar que entren en vigor a partir del 1 de noviembre nuevos aranceles del 100% a productos chinos, según confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En más información, Pemex liquidará a proveedores 180 mil millones de pesos este año. Víctor Rodríguez, director de la empresa, dijo que ya utiliza el mecanismo financiero de Banobras por 250 mil millones de pesos. La semana pasada se hizo el primer pago por 26 mil millones de pesos. En otra nota, escala presidente de Estados Unidos guerra comercial con Canadá y le impone arancel de 10%. Acusa a Ottawa de manipular discurso histórico de Reagan.
Reforma.
Enciende en Sinaloa, 41 muertos en seis días. Reportan que ganan terreno los Mayitos. Detona violencia, captura de El Morral, jefe operativo de los Chapitos. En otra información, venían a México. Un padre y su hijo fueron detenidos por los agentes estadounidenses en el puente internacional Laredo 2 cuando pretendían cruzar a México con 400 armas escondidas en los remolques de dos vehículos. En otra nota, construyen metro en Monterrey en el drenaje pluvial. La línea 4 del metro se construyó invadiendo el drenaje pluvial de la ciudad y, según especialistas, la obstrucción ya provocó inundaciones atípicas en importantes vialidades. En otra información, somete seguridad de Ciudad Universitaria y muere. Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que vio ganar a su equipo 2-0 ante los Rayados de Monterrey, murió minutos después en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario al ser sometido por elementos de seguridad de la UNAM.
El Universal.
Notarías de Adán y Amigos, vía para negocios jugosos. Dieron fe a 10 compañías que obtuvieron contratos en Dos Bocas, la edificación de oficinas y ductos, renta de maquinaria a Pemex y venta de equipo médico al IMSS Bienestar. En más información, Pemex desatiende riesgos ambientales. De un total de 240 casos registrados al segundo trimestre, se ocupó de 65, señala la petrolera. En otra nota, en 3 meses estará operando todo el tren insurgente. Al supervisar el avance de la obra, la presidenta afirma que en enero próximo ya funcionará. También encontramos, descubre China vida en la Luna. El análisis de los fragmentos de meteoritos que recolectó la misión Chang'e 6 muestran compuestos orgánicos fundamentales para la aparición de la vida, incluyendo agua. Por último, Catrinas se pasean por Reforma. Miles de personas se reunieron la tarde de ayer sobre la avenida Paseo de la Reforma para ver el paseo de las Catrinas.
La jornada.
Ganancias de las Afore, 12 mil millones de pesos. Suben 24%. Ingreso neto de enero a septiembre fueron de 9.7 mil millones de pesos en igual lapso del año pasado, indican cifras de la CONSAR. En otra información, acuerdan Trump y Lula revisar aranceles. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que negociará con Estados Unidos la tarifa de 50% a productos brasileños luego de reunirse con Donald Trump en Malasia, en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.
Milenio.
Milei aplasta en las legislativas y asegura apoyo financiero de Estados Unidos. El oficialismo gana con 41% de votos y arrebata al peronismo Buenos Aires y otras grandes provincias. Festejo con guiños al republicano. También encontramos operadores, sicarios y hasta familiares de los Chapitos se han pasado a la Malliza. Desde mediados de año, la guerra en el cártel de Sinaloa entró en fase de depuraciones y deserciones, señalan autoridades.
Excelsior.
Priorizan fondos para emergencia sobre prevención. La asignación de recursos para atender desastres contrasta con lo que se destina a minimizar los riesgos. En otra información, nuevos aranceles disparan la recaudación por importaciones. La estrategia del gobierno federal de aumentar las cuotas y tarifas a productos importados de Asia, especialmente China, comienza a reflejarse positivamente en las finanzas públicas. En otra nota, virtuales hasta 82% de sesiones del Congreso. Impera ausentismo.
El Economista.
Pemex invertirá 51.270 millones de pesos para cogeneración de energía eléctrica. Con Comisión Federal de Electricidad construirá plantas en Tula, Salina Cruz y Cangrejera.
La razón.
Aumenta 626% en últimos 10 años venta de medicinas falsas. Alertan por riesgos de la salud. Además, fuerza multinacional en Gaza. Israel filtra países para formarla. Hamás entregará las armas y se conforma un futuro ejército palestino. Egipto media en recuperación de restos de rehenes. Tribunal Gazatí concluye que Tel Aviv comete crímenes de guerra y genocidio. Pide sanción.
24 horas.
Citrícolas resisten extorsión y lluvias. Pese a los amagos del crimen contra productores del campo, que ya dejó a dos empresarios asesinados, Bernardo Bravo, líder de limoneros en Michoacán, y Javier Vargas, agricultor naranjero del norte de Veracruz, y con la crisis causada por las inundaciones de las últimas semanas, México se mantiene como la cuarta potencia mundial en producción de cítricos y garantiza el abasto para los mercados, incluso internacionales. En otra nota, proponen en Congreso de Guanajuato tipificar reclutamiento forzado.
El Sol de México.
Cubanos obtienen más visas con la 4T. Con López Obrador se emitieron 244 mil frente a 122 mil en el sexenio de Peña Nieto. Trabajo, razones humanitarias y estudios.
La prensa.
Cae un zodiaco, reviven caso Florence Cassé, detienen en Quintana Roo a presunto criminal al servicio de banda de secuestradores.
La crónica de hoy.
Tren Insurgente comenzará a operar de Santa Fe a Observatorio en enero. A finales de enero de 2026 se podrá utilizar el Tren México-Toluca el Insurgente desde la capital del Estado de México hasta Observatorio en la Ciudad de México. Se espera que el recorrido tarde 40 minutos de terminal a terminal.
El Heraldo de México.
Cada estado con un hospital oncológico. La presidenta Sheinbaum informó que el primero se va a inaugurar en diciembre en la Ciudad de México, en lo que anteriormente era el Hospital de la Pastora.
Esto.
Inalcanzable. Lando Norris arranca en la pole position, toma la punta y no lo vuelven a ver hasta la meta. En su coronación como triunfador en el Gran Premio de México, es nuevo líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
radioformula.com.mx.
Mega bloqueo de transportistas en Ciudad de México el próximo miércoles. Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas exigen un aumento a la tarifa, bonos de combustible y diálogo con las autoridades.
Expansión.mx.
Un cierre prolongado del gobierno de Estados Unidos amenaza a las cadenas de suministro. Se prevén cuellos de botella en la logística, especialmente si crece el ausentismo entre los empleados que deben seguir laborando sin percibir salario.
Infobae.com.
Fiscalía General de la República arrebata inmueble a los Chapitos. Era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos.
Reporte Índigo.
Menor de 13 años dispara a su madre en Polanco tras ser castigado con su celular. Quedó a disposición del Ministerio Público. La madre fue dada de alta del hospital y se espera rinda su declaración en las próximas horas.
Político.mx.
Papa León XIV se solidariza por inundaciones en México. Rezo por las familias que sufren, dice.
AgenciaEFE.com.
Trump llega a Japón para reunirse con la primera ministra tras firmar acuerdos en Malasia. Además, un muerto y seis heridos en un ataque aéreo israelí en el sur de Gaza.
Forbes.com.mx.
Lando Norris gana el Gran Premio de México y le quita el liderato a Piastri.
El País.
Un año de la Dana en Valencia, historia de un desastre, 155 muertos y 15.000 llamadas antes de la alerta.
The Washington Post.
El monstruo Melissa pronto atacará Jamaica. La tormenta se intensificó rápidamente en su camino a Jamaica. Provocará inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de lunes, un placer saludarlos, vámonos con la información a tu auditorio de Fórmula. Empezamos con la información rápidamente, recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Nos vamos con información de previsiones y movilizaciones. Amigo automovilista, aproximadamente a las 7:00 a.m. se espera una concentración en la zona sur de la ciudad, en Avenida de los Insurgentes, en el número 1940 de la Colonia Florida, perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. También durante esta mañana se espera diversas movilizaciones justamente en la zona oriente de la ciudad, en la estación del Metro Acatitla de la Línea A. Tómelo muy en cuenta, en la calzada Ignacio Zaragoza, en el número 547 de la colonia Santa Marta, Acatitla, perímetro de la alcaldía Iztapalapa. Otro punto también donde se concentrarán, justamente en la calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la calle de Santiago. En la zona norte de la ciudad, inmediaciones de la estación del metro Indios Verdes, considere la posible afectación de la avenida de los Insurgentes. Y otro punto más, justamente en la estación del Bosque de Aragón, en línea B, del sistema de transporte colectivo en la avenida 608, perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero. Hay que considerar distintas concentraciones, también 7:30 a.m, pero en la zona poniente de la ciudad, inmediaciones de la Torre de Petróleos Mexicanos, justamente en Bahía de San Hipólito, en el número 22. Ya en esta mañana, en materia de vialidad, a través de la zona sur de la ciudad, se complica el avance en la calzada de Tlalpan, procedente de la avenida División del Norte, con destino hacia la zona de la calzada tasqueña. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y el viernes por la tarde, en la noche, pues se registró una explosión y un posterior incendio en un restaurante ubicado pues a un lado, a un costado del Monumento a la Revolución. Producto de este estallido y este incendio, bueno, pues fueron evacuadas 150 personas. Esto está en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Lisbeth Hernández, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Gusto en volver a saludarte. Continuamos con la información más importante ocurrida durante este fin de semana, porque la noche del viernes servicios de emergencia fueron alertados debido a un incendio en un restaurante, el restaurante La Soldadera, que se ubica justo frente al Monumento a la Revolución. Las llamas rápidamente pues provocaron una columna de humo que era visible desde varios puntos de la ciudad. Sin embargo, afortunadamente los bomberos controlaron este incendio y evitaron que se propagara a edificios aledaños. 150 personas fueron evacuadas de manera preventiva y 7 personas fueron rescatadas de un elevador. La buena noticia es que gracias al rápido proceder de todos los servicios de emergencia, principalmente bomberos y paramédicos, no hubo personas que resultaran lesionadas. Y bueno, como te comento, controlaron rápidamente las llamas, no hubo daños en edificios aledaños, no se propagó el incendio a otros edificios, por lo que únicamente esta evacuación de manera preventiva, el rescate de estas 7 personas, fue el saldo después de este susto que se presentó la tarde noche del viernes con este incendio en el restaurante La Soldadera, en el corazón de la Ciudad de México, en la zona centro de la Ciudad de México, ahí muy cerquita del Frontón México. Afortunadamente, como te comento, saldo blanco.
Perfecto, muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, con este incendio, repito, que se registró el viernes por la noche en un restaurante, el restaurante La Soldadera, que está ubicado ahí a un costado, enfrente del Monumento a la Revolución. 150 personas evacuadas, esta explosión y eventual y posterior incendio, bueno, se originó por una falla en un calentador de gas. Por fortuna, bueno, pues no hubo ni lesionados ni pérdidas humanas. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros? El viernes pasado, el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 89 centavos a la compra y en 18 pesos con 91 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.06%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones concluyó la jornada del viernes con una ganancia de 1.01%, el Nasdaq también arriba 1.15% y el Standard & Poor's positivo 0.79 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados, bueno, pues están ya cerrando operaciones en la primera jornada de esta semana, de este lunes, y lo están haciendo con tendencia positiva. Mientras tanto, allá en Europa están abriendo los mercados en el terreno mixto, y el euro cotiza en 21 pesos con 43 centavos. Y bueno, le comentaba sobre este anuncio que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, primero el jueves por la noche, en donde, bueno, pues decide romper cualquier relación comercial, la negociación comercial con Canadá, porque dice, pues es que los canadienses están usando un video de Ronald Reagan, del expresidente Ronald Reagan, pues tramposamente, ¿no?, diciendo que Reagan estaba en contra de la aplicación de aranceles. Bueno, pues rompen las negociaciones comerciales. Y este fin de semana, bueno, pues el presidente Trump está anunciando que va a cobrar 10% a las tasas aduaneras a Canadá. Y bueno, el viernes, Primitivo Olvera, en el espacio de Pepe Cárdenas por la noche, platicó con Juan Carlos Baker, ex negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y pues justamente sobre este tema, y eso es parte de lo que platicaron Primitivo Olvera y Juan Carlos Baker.
Yo creo que lo que vimos ayer de parte del presidente Trump es, pues, simplemente una de las acciones, una de las cosas con las cuales él ya nos tiene muy acostumbrado. Por ahí había rumores de que México, Canadá y Estados Unidos estaban cerca de llegar a ciertos acuerdos, y pues bueno, ahora, como lo ha hecho otras veces el presidente Trump, de alguna manera crea una crisis o hace algo que manda por la borda todos los avances que se pueden haber tenido, pues tratando tal vez de obtener más concesiones o de forzar a su contraparte, en este caso Canadá, de que ceda en otros temas. No me sorprendería que cuando el presidente Trump haya obtenido lo que él cree que ganó extra, vaya a regresar a las charlas. Yo no me lo tomaré muy en serio eso de que ya se rompió aquí para siempre, jamás hablaremos. Creo que no va por ahí. Pero sí veo con bastante frustración, pues, que el proceso de charlas con Estados Unidos, ya sea en un formato trilateral con Canadá, Estados Unidos, México, o en las charlas bilaterales, pues está sujeto toda una volatilidad muy grande, Primitivo, pues nunca vas a saber exactamente qué es lo que el presidente Trump va a devolverte como propuesta, ¿no?
¿Es un patrón basado en la incertidumbre?
Sí, completamente. O sea, en la mente del presidente Trump, en la medida en la cual esa incertidumbre permanezca, la otra parte de la negociación se va a sentir forzada a hacer concesiones adicionales o a aceptar un acuerdo que tal vez en condiciones normales no lo haría. ¿Por qué? Pues porque está toda esta volatilidad y esta incertidumbre. Creo que las razones esgrimidas por el presidente Trump, los patrones anteriores, etcétera, pues sí te hablan de que esto es una crisis completamente fabricada y que le está buscando algún otro tipo de construcción adicional. Mira, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que hasta que no haya un anuncio final y definitivo de un acuerdo, incluso en las propias palabras del presidente Trump, pues realmente no tenemos nada cerrado. Creo que México ahí tiene que ser consciente de que hay que ser muy prudente, de que hay que ser muy cautos, como lo ha sido el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y pues siempre estar de alguna manera, pues, a la defensiva, ¿no?, esperando que no nos vaya a brincar la...
Bueno, pues hay parte de esta charla que sostuvo Primitivo Olvera en el espacio de Pepe Cárdenas con Juan Carlos Baker, ex negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en relación a estas pues amenazas del presidente Trump con cortar relaciones comerciales con Canadá. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les comento que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, se agiliza la circulación de los trenes después de realizar retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del sistema y permite libre cierre de puertas. Las líneas A de Pantitlán a La Paz y línea B de Buenavista, Ciudad Azteca, ya presentan alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza las salidas de los trenes desde terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Recuerda que al dejar caer un objeto a las vías, además de provocar un cortocircuito, se genera demoras en el servicio y como consecuencia mayor tiempo de espera en pasillos y andenes. Resguarda tus objetos personales para evitar que caigan a las vías, en particular celulares, termos, llaves o paraguas. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Radio y Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Antes de la pausa, déjeme comentarle que Petróleos Mexicanos está buscando, así lo dijo, un borrón y cuenta nueva para el próximo año respecto a su deuda con proveedores y contratistas, por lo que ya está acelerando la dispersión de pagos y prevé liquidar al menos 180 mil millones de pesos antes de que concluya este 2025. Esto lo dijo o lo dio a conocer el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. Él compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues ahí está esta declaración del titular de Petróleos Mexicanos. Promete que Pemex, bueno, pues estaría ya cubriendo una deuda con sus proveedores y para el 2026 dice queremos borrón y cuenta nueva. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Estamos de vuelta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La Secretaría de Energía informó que la generación hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica representó el 23.4% de la electricidad en México el año pasado. Expertos en el tema señalaron que representa un estancamiento en el sector de las energías limpias, ya que registró un nivel parecido al reportado en 2021. La automotriz Jaguar Land Rover informó que su producción se vio afectada por un ciberataque en septiembre. La compañía británica señaló que el siniestro la obligó a cerrar sus sistemas y su producción, ya que se debían de hacer las revisiones pertinentes para reanudar operaciones. La automotriz Volkswagen informó que recuperó la operación en sus fábricas de Alemania, afectadas por la falta de chips de inteligencia artificial de la compañía Nexperia. Las piezas tecnológicas se han visto limitadas por la prohibición de exportaciones de chips de origen chino al país alemán. La aplicación de citas Grindr podría convertirse en compañía privada y conseguiría una valuación de $3,460 millones. Fuentes internas de la app informaron que dos miembros de la junta directiva que poseen el 60% de la empresa consideran la posibilidad de establecerse como compañía privada. La compañía de telecomunicaciones Televisa reportó ingresos netos por $14,627 millones durante el tercer trimestre del 2025. Destacó que su beneficio se vio impulsado por el incremento en sus unidades de negocio de banda ancha, voz y servicios móviles. La refresquera Coca-Cola Company buscará hacer frente a los impuestos a las bebidas azucaradas con control de costos y planes de sustentabilidad. La compañía señaló que se adaptará a las condiciones operativas desafiantes, confiando en enfocarse en su modelo de crecimiento. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, tenemos algunos problemas con la comunicación con Beto Campos. Bueno, le comento que falleció a los 81 años Manuel Lapuente, considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección mexicana. Bueno, pues su mayor logro llegó en 1999, cuando como director técnico del Tri, bueno, pues levantó la Copa Confederaciones al vencer 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca. Descanse en paz, Manuel Lapuente, repito, considerado por muchos expertos como uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección mexicana de fútbol. Y bueno, pues ayer, este fin de semana, se llevó a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México, en donde ayer, en un carrerón del británico Lando Norris de McLaren, bueno, pues gana el Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México y toma de esta manera, bueno, pues el liderato del Mundial de Pilotos, pues a falta, y faltan todavía cuatro carreras para el final de la temporada. Charles Leclerc de Ferrari llega en segunda posición y Max Verstappen de Red Bull completan el podio. Y de esta manera, bueno, pues Lando Norris se queda con 357 puntos, le da la vuelta a su coequipero Oscar Piastri, también de McLaren. Tienen un montón de problemas al interior de la escudería de McLaren. Ahí es un pique muy fuerte entre Lando Norris y Oscar Piastri. Y bueno, pues esto ya les pasó la factura, ¿no? Les está cobrando. Y de esta manera, bueno, pues repito, Lando Norris le da la vuelta a Oscar Piastri y está pues a la cabeza con 357 puntos. Le sigue su coequipero, el austríaco Oscar Piastri, con 356 puntos. Max Verstappen de Red Bull con 321. Y vienen, repito, todavía cuatro grandes premios. Y bueno, en algunos de ellos hay carreras sprint, en donde, bueno, pues hay más puntos a disputarse, lo que, bueno, se va a poner muy bueno, ¿eh? Se va a poner muy bueno este cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Ayer un lleno total ahí en el autódromo de los hermanos Rodríguez, un lleno total. La verdad es que muy bien organizado, y pues yo creo que no se han dado a conocer todavía detalles, pero pues me imagino que va a volver a ser el Gran Premio de la Ciudad de México, considerado como pues el mejor, ¿no? El mejor de todos los grandes premios que se realizan pues cada año. Y de esta manera, bueno, pues también se daba a conocer que fueron pues prácticamente 500,000 de personas los que acudieron allá al autódromo de los hermanos Rodríguez. ¿Ya tenemos la comunicación con Beto? Ah, perfecto, parece que ya restablecimos la comunicación con Beto Campos. Mi querido Beto, pues le dábamos a conocer al auditorio, pues desgraciadamente, el fallecimiento de Manuel Lapuente y esta carrera de ayer, el Gran Premio de la Ciudad de México, en donde el británico Lando Norris le da la vuelta a su coequipero Oscar Piastri y ya se coloca a la cabeza en el Mundial de Pilotos. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es. Iniciamos con el tema de Manuel Lapuente, quien falleció a los 81 años de edad este fin de semana, un histórico del fútbol mexicano, sin lugar a dudas como entrenador. Ganó 5 títulos de liga, 2 con Puebla, 2 con Necaxa, 1 con América. También ganó torneos de Copa con Concachampions, y qué decir de aquella Copa Confederaciones, sí, con la selección mexicana en aquel lejano 1999, venciendo a Brasil en la cancha del Estadio Azteca. Deja un legado importante Manuel Lapuente, no solo dentro de la cancha, sino en cada uno de sus jugadores. Y esto fue lo que comentó Ricardo Peláez para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes.
Lamento mucho la pérdida. Para mí, un padre futbolístico, digámoslo así, me enseñó muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Tengo muchas anécdotas en el Mundial de Francia 98, en el partido contra Holanda, cuando íbamos al medio tiempo perdiendo 2-0. En vez de regañarnos y corregirnos, nos dijo: este es el escenario ideal por lo que soñamos, y nos sorprendió con un discurso motivador a tal grado que salimos a la cancha y logramos el empate y la calificación a la siguiente ronda. Lo más importante en un grupo de trabajo es la persona antes que el jugador, y eso nos lo hizo saber. Comprometía a través de la credibilidad, de la convicción, a los jugadores.
Parte de lo que ha comentado Ricardo Peláez sobre el lamentable fallecimiento de Manuel Lapuente este fin de semana, destacar que en la Liga MX se llevó a cabo la jornada 15 de la apertura 2025 de la Liga MX, donde Bravos de Juárez empató 4-4 con Puebla en la frontera, Mazatlán FC igualó a 2-2 con América en Sinaloa, Tigres derrotó 2-0 a los Xolos de Tijuana como locales, León empató 1-1 con Pumas en el Bajío, Chivas derrotó 4-1 al Atlas dentro de una edición más del clásico tapatío en el estadio de Chivas, triplete de Armando La Hormiga González, Cruz Azul derrotó 2-0 al Monterrey, esto en Ciudad Universitaria. Santos Laguna venció 3-1 al Querétaro, mientras que Toluca igualó a 2 tantos con Pachuca en el Estadio Nemesio 10, y Necaxa venció 4-3 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Destacar que en la tabla general, Toluca manda con 33 puntos, le siguen Tigres y Cruz Azul con 32 cada uno, América es cuarto con 31, Monterrey se quedó con 30 unidades, mientras que Chivas llegó a 23. En la tabla de goleo, Paulinho del Toluca y Joao Pedro del Atlético de San Luis han marcado 11 tantos, y le siguen Armando González de Chivas, justamente con 10 goles. Germán Berterame del Monterrey de momento se queda con 9 dianas. Y en otros temas, destacarlo de la gran fiesta que se vivió el día de ayer en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde Lando Norris termina consumando una victoria más dentro del Gran Premio de la Ciudad de México, y este le permite ser líder ya de la tabla general de pilotos, desplaza a su compañero Oscar Piastri, y por supuesto lo de Verstappen, ¿no?, quien termina en tercer lugar dentro de esta carrera, y bueno, también se mantiene esta diferencia de 34 puntos sobre el líder, ahora en este caso Norris, Juan.
Así es, oye, y pues Lando Norris abucheado por la afición, ¿no? Le preguntaban, oiga, oye, Lando, pues ¿cómo consideras, ¿no?, pues este abucheo de parte de la gente? Dice, bueno, pues ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Yo estoy enfocado en lo mío. Yo quisiera que me aplaudieran, no entiendo, ¿no?, el motivo por el cual se están comportando así, pero bueno, mira, la verdad es que desde que arrancó, pues no le vieron el polvo, ¿eh? Pues prácticamente que fue medio minuto lo que le sacó a Charles Leclerc, que llegue en segunda posición.
Totalmente de acuerdo, pero insisto, este cierre de temporada va a estar muy interesante. Sin lugar a dudas, quedan prácticamente 5-4 carreras para lo que será este final de temporada, donde justamente la próxima carrera será en Brasil, y bueno, esperemos que sea un cierre muy bueno, y son 34 puntos de diferencia del primer lugar al tercer lugar, en este caso Norris y Verstappen. Y solamente a destacar en el clásico español que Real Madrid venció 2-1 al Barcelona como local, Kylian Mbappé marcó el primero al 22, Fermín López igualó los cartones, mientras que Jude Bellingham marcó el gol de triunfo. De esta manera los merengues llegan a 27 unidades, teniendo 5 más que los blaugranas, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Bueno, pues le comento que el día de hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, estará compareciendo ante diputados, esto con motivo, en el marco de la glosa del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y más tarde estará Emilia Calleja, la titular de la Comisión Federal de Electricidad. Repito, esto será allá en la Cámara de Diputados. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.